Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En estos días en los que una campaña electoral se come prácticamente todos los titulares del día, en los que se discute si va bien o no el voto por correo, de esto vamos a hablar enseguida, por cierto, en estos días en los que muchos ya están de vacaciones y en modo desconexión, pues hay noticias que pasan desapercibidas, pero que, sin embargo, merecen una reflexión. El pasado lunes apareció el cuerpo mutilado de un bebé en una playa de la localidad de Roda de Berá, en Tarragona. La Guardia Civil tiene la competencia de investigar siempre cualquier hallazgo que proceda del mar y, según esa investigación, se trata de una niña, de una chiquitina, de una bebé que debía rondar los 6 meses de edad. El estado del cuerpo hace muy complicado determinar cuál fue la causa que le provocó la muerte, pero, según ha podido saber COPE, no hay denuncias de desapariciones de niños que pudieran estar relacionados con el hallazgo del cuerpo, por lo que la principal hipótesis es que este bebé fuera en una de tantas embarcaciones naufragadas cuando trataban de llegar a las costas europeas. Seguramente recuerdas el impacto o la repercusión que tuvo en su día la imagen del pequeño Aylan en 2015, aquel niño sirio de origen kurdo cuyo cuerpo sin vida acabó en una playa de Turquía. Aylan tenía 3 añitos. Esa fotografía que dio la vuelta al mundo removió muchas conciencias y fue un analgésico contra la indiferencia. Pero como cualquier analgésico, pues el efecto pasa. Y tantas pateras han llegado y siguen llegando que acabamos por verlo como algo habitual. La realidad es que, según la Organización Internacional para las Migraciones, solo el año pasado la ruta del Mediterráneo se tragó la vida de casi 3.000 personas. Y estamos hablando de una estimación, porque el cálculo objetivo resulta imposible. La realidad puede ser mucho mayor. En esas embarcaciones, las personas se tratan como mercancía, nadie lleva un recuento y nadie se preocupa por la seguridad del pasaje. Simplemente, cuantos más quepan, mejor, pero no para ellos, sino para las mafias. Si esa embarcación desaparece, saber cuántas víctimas puede haber es una cuestión de probabilidad. Si ni siquiera sabemos el número, desde luego no llegaremos nunca a saber sus nombres, ni a conocer sus realidades, ni las circunstancias que les llevaron a dejar sus países. Solo que perdieron la vida cuando trataban de ganarse la vida. Aylan es uno de los pocos a los que le pudimos poner un nombre y una historia. Por eso nos impactó. El bebé de Tarragona es una completa incógnita que quedará como uno más en la inmensidad. O quizás no, porque esta vez ha sido el mar el que nos ha devuelto la dura realidad que puede haber más allá del horizonte que vemos estos días en las playas. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y decimos adiós a esa ola de calor de los últimos días, y de hecho este sábado los termómetros, aleluya, volverán a bajar de forma importante en toda España para volver a subir a partir del lunes. Oh, de momento, y las alertas por temperaturas extremas prosiguen con estos últimos coletazos, se mantienen en algunos puntos de Andalucía, Canarias y la provincia de Albacete. Sobre Ucrania, y un día después de la cumbre de la OTAN, en la que no se ha puesto fecha para el ingreso del país, un general ruso asegura haber sido destituido tras alertar a la cúpula militar de la grave situación sobre el terreno. Esta madrugada Moscú, por cierto, ha vuelto a lanzar varios drones contra varias regiones del país, entre ellas Kiev, la capital ucraniana. Y la meca del cine, es decir, Hollywood, se encamina a una huelga indefinida. En torno a las 9 de la noche de este jueves, hora española, podría confirmarse. El poderoso sindicato de actores, que aglutina a 160.000 profesionales, podría unirse a los 12.000 guionistas que llevan ya un par de meses parados. ¿Y qué significa esto, Pilar? Bueno, pues que la grabación de películas, series y programas quedaría en suspenso y, por lo tanto, no podríamos verlo. ¿Qué exigen estos actores? Pues, además de mejores condiciones laborales, como todos, una mayor protección frente al uso de la inteligencia artificial. Ojo con este debate de la inteligencia artificial. Vamos, que no te pongan un muñeco generado por ordenador que te acabe sustituyendo. Sí, sí, exactamente.
Como todos.
Eso es. Dematerializarse sería la primera huelga de la industria en 6 décadas. Para entender su importancia, solo en Estados Unidos, este sector del cine, series, da empleo a 2,5 millones de personas. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tortosa a Monseñor Sergio Gordo, quien hasta ahora era obispo auxiliar de Barcelona. El prelado de 56 años ocupará la diócesis de Tortosa, que se encontraba vacante tras el nombramiento de su anterior titular, Monseñor Enrique Benavent, como arzobispo de Valencia en diciembre del 2022.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primera lesión en el Real Madrid, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, desde el lunes trabaja el Real Madrid en la pretemporada. Faltan todavía jugadores por incorporarse, pero ya tenemos esa primera lesión porque ha caído Dani Ceballos a Nacha Rodríguez.
Que sufre una lesión en el tendón del músculo bíceps femoral derecho que le va a tener de baja durante el próximo mes y medio. El futbolista sevillano no va a viajar junto a sus compañeros a la gira del Real Madrid en Estados Unidos y se va a quedar en Madrid recuperándose de esta lesión. Si todo va como se espera que vaya y evoluciona bien, se espera su regreso en el mes de septiembre después del primer parón de selecciones de esta temporada.
A esta hora el FC Barcelona presenta a Íñigo Martínez como nuevo jugador y en unos minutos va a hacer lo propio el Atlético de Madrid con Santiago Mourinho. Al Girona llega cedido el atacante brasileño Sabio. Ha vuelto además al trabajo el Alavés, así que ya están todos los equipos de primera en marcha. Atención a Alexia Putellas, que sufre molestias físicas a 8 días del estreno en el Mundial. La jugadora ha dicho en redes sociales que está encendiendo motores. Y fuera del fútbol, Billy Hernán Gómez ya es jugador del Barça de baloncesto y comienza la 12ª etapa del Tour de Francia con terreno de media montaña.
Estás en Mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Pues quedan 10 días para las elecciones y hoy termina ya el plazo para solicitar el voto por correo. Este año está habiendo más solicitudes que nunca, como ya sabes, por aquello de las vacaciones. Hasta hoy lo habían pedido 2,5 millones de personas, a las que habrá que sumar todos los que lo pidan también en estas últimas horas. Esto en un censo de 37,5 millones de electores. Bueno, en muchas oficinas de correos, lo habrás visto en tu barrio, en tu localidad, en tu ciudad, pues están registrando largas colas en estos días porque se juntan los que todavía están pidiendo ese voto y los que van a emitirlo. Nos vamos a ir en este momento hasta Santiago de Compostela para ver cómo están las cosas en la oficina de correos en la que se encuentra nuestra compañera Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Hay mucha gente por allí, Paula?
Mucha gente, bueno, mucho ambiente, podemos decir, toda la mañana, ¿eh? En esta oficina, en plena zona histórica de Santiago, estamos a unos metros de la catedral, en la Rua do Franco. Ya suele ser, es verdad, una oficina frecuentada y sobre todo también en verano, porque además de dar servicio a los vecinos de varios barrios de Compostela, pues da servicio a muchos turistas y peregrinos. Y podemos decir que sí hay gente, pero no hay grandes colas. Pues a esta hora, por ejemplo, vemos apenas una docena de personas esperando para realizar pues varias gestiones, no solo el voto por correo, nos hemos encontrado un poco de todo. Y también a vecinos que han venido ya hoy a votar, cuanto antes mejor, nos decían, para disfrutar de las vacaciones y quitarse el deber de encima. Nos lo decía, por ejemplo, Manuel, o también Pablo, que reconoce que sí, hoy vino a solicitar el voto por correo y nos decía que lo dejó para último momento.
¿Vienes a solicitar el voto el último día?
Efectivamente, todo por última hora.
¿Pero por qué no pudiste antes o por qué se dio así la circunstancia?
Sabía que era el último día y lo fui dejando hasta que no pude más.
Hasta que no se puede más, porque ya quedan unas horas. Hoy además coinciden quienes lo solicitan porque es el último día, claro, los que vienen a por la documentación y también los que vienen ya a ejercer el derecho a emitir su voto. Pero te decía, Pilar, que a pesar de todo, pues es un goteo constante y sin esperas en esta oficina del centro del casco histórico.
Oye, sin esperas, importante escuchar esto porque en otras muchas oficinas de correos sí que hemos visto colas, por lo menos en muchas de Madrid. Gracias, Paula.
Un abrazo.
Pues recuerda que hasta las 10 de esta noche puedes pedir todavía ese voto por correo en las oficinas postales y hasta las 12 de la noche si tienes certificado digital a través de Internet. Bueno, ese plazo, el de la solicitud del voto por correo, se abrió el pasado 30 de mayo. Si lo pediste en esos primeros días, es posible que te haya llegado ya. Pero hay oficinas donde están saturadas y no ha sido así. Hay electores que pidieron el voto en esos primeros días de junio y todavía no lo han validado porque no lo han recibido. Está ocurriendo en oficinas de toda España. Como te decía, hasta ahora ha habido 2,5 millones de solicitudes y según ha informado Correos, ya se ha entregado la documentación a 1,5 millones de personas. Ayer, por otro lado, Comisiones Obreras, el sindicato, se quejaba de retrasos, de falta de personal y decía que solo 600,000 ciudadanos habían emitido ya su voto. Bueno, aquí hay varios plazos importantes. Por ejemplo, ¿hasta cuándo podemos recibir ese voto que ya hemos solicitado? Pues Correos te puede remitir esa documentación hasta el 20 de julio, fecha que coincide con el último día para poder emitir el voto. Así que a mucha gente le puede pasar que ese mismo día que reciba el voto por correo, pues tenga que ir corriendo a una oficina a emitirlo para que no se le pase el plazo. ¿Qué está pasando? Pues que, como se está tardando tanto, tantísimo en recibir los sobres y la documentación, hay gente que se ha marchado ya de vacaciones o está a punto de hacerlo y no va a poder votar.
Yo no estoy, no voy a estar hasta el día 20. El día 23 estaré en Valladolid, pero no podré votar porque ya he solicitado el voto, porque no puedo ir a recogerlo a la ciudad donde me llega, no tengo oportunidad de cambiarlo, no puedo delegar en nadie que vaya y me lo recoja. Tengo 45 años y es la primera vez que no puedo ejercer el derecho al voto porque no puedo recoger mi voto.
Pues mi marido, que es transportista, lleva ya 2 días yendo aquí en mi pueblo, un pueblo pequeño de Almería, haciendo la cola a 40 grados y aún no ha conseguido echar el voto. Así que pues seguramente se quedará sin votar, como muchísima gente, y él se tiene que ir.
Bueno, pues hay mucha gente cabreada precisamente por esto, porque ven que quieren votar, pero no van a poder votar. Desde Correos aseguran que las papeletas van a llegar, el problema está en cuándo, porque para mucha gente va a ser demasiado tarde y acabas de escuchar como muchos no van a poder ejercer su derecho al voto. Más de un cartero incluso ha llevado el voto por correo a un domicilio y se ha encontrado con que no había nadie porque ya se habían marchado. Esto le ha pasado, por ejemplo, a Carmen Muñoz, cartera de Madrid. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado esto, Carmen? Que tú has ido a entregar ese voto por correo y el portero te ha dicho, mira, que esta familia se ha marchado ya.
Sí, claro, me ha pasado en muchos casos. La gente ha estado esperando hasta el último momento, pero al no haber plantilla suficiente y al llevar no solo votos, que hablamos de votos, pero hay correspondencia y paquetería y notificaciones, entonces efectivamente los carteros no damos abasto.
¿Hay, Carmen, mucho retraso en esa entrega del voto por correo?
Sí, sí, retraso porque hay mucha cantidad y el problema ya no es la cantidad, el problema es la falta de personal. Hay que tener en cuenta que se han ido de vacaciones y, por si todo esto fuera poco, las poquitas personas, por ejemplo, en mi distrito que han mandado son gente que no han repartido en la vida, con lo cual no solo les tienes que enseñar, sino que te atrasan.
Desde Correos, precisamente desde Correos aseguraban hoy que han firmado 20.000 contratos de personal de refuerzo. ¿Se nota ese refuerzo, Carmen? Porque nos hablas de que algunos han llegado.
A ver, te comento. Se notaría el refuerzo si fueran gente de bolsa de correos que saben repartir. Si tú coges a una persona de la cola del paro que no ha repartido en su vida, no sabe lo que es un voto por correo, no sabe lo que es una PDA, pues obviamente no se nota la ayuda, porque es al revés. Tienes que hacer la labor de profesor y enseñarle durante el reparto, con lo cual eso es una carga más para el cartero. Así que no se nota. No se nota porque, ya te digo, en mi distrito somos 10 personas menos todo el año. Si incluyes que se han ido de vacaciones 2 y que te mandan 5, de los cuales 3 no han repartido nunca, pues mira, eso y nada es lo mismo.
Decíamos, Carmen, que hasta el próximo día 20 podéis entregar la documentación, ese voto por correo. Es el último día también para poder emitir el voto.
Correcto, correcto. Bueno, pues se hará lo que se pueda. Aquí los carteros estamos a tope, pero claro, las condiciones son precarias. Y con unas elecciones generales, pues vergonzoso.
Aseguraba esta mañana el director adjunto de operaciones de Correos, bueno, hacía un llamamiento de nuevo a la tranquilidad y aseguraba que todas las solicitudes de voto por correo van a llegar en tiempo, plazo y forma, antes, como decíamos, de ese día 20, que es la fecha tope. ¿Tú crees, Carmen, que va a ser así, que esas solicitudes de voto por correo van a llegar a tiempo?
Pues mira, yo creo que sí, pero no por la empresa, sino por los carteros, sinceramente te lo digo. Porque al final somos nosotros los que estamos en la calle haciendo lo posible y lo imposible para que esos votos lleguen. Y se llegará porque a lo mejor el último día o el penúltimo día, si ven que hay un atraso, meterán a las personas que no han metido hasta ahora. Y sí, sí llegará. Sí llegará, pero de mala manera y lo que te he dicho antes. Muchas de las personas ya están de vacaciones, efectivamente.
Carmen, ¿cómo estáis vosotros, los carteros y los funcionarios de Correos? Me imagino que a tope y, pues mira, y bastante estresados.
al límite, estresados. Hay que tener en cuenta que también la temperatura es el carro lleno de no solo de los votos, que es que hablamos de votos, pero es la propaganda electoral que aún no se ha repartido.
También. Bueno, y el correo convencional, la paquetería, que también compramos tantísimo, exacto, últimamente todos.
Exacto. Y las notificaciones, todas las notificaciones de tráfico, Hacienda, en fin, todo lo que conlleva el correo normal de todos los días del año, más unas elecciones generales con una propaganda electoral, unos votos por correo, unas mesas electorales que todavía están llegando, porque como bien sabes, ha habido 700 mesas que han planteado recursos, por bien por enfermedad o porque no estuvieran ya en su puesto, en su uh-huh. vivienda, que estuvieran de vacaciones. Eso también hay que repartirlo, pero que no es ahora, es un, hablamos de elecciones, pero que nosotros estamos así todo el año, que ha sido así siempre. Quiero decir, en Filomena salíamos a repartir, en pandemia salíamos a repartir sin EPIs, y ahora una vez más, en elecciones, pues salimos como podemos.
¿Estáis doblando turnos, ampliando horarios?
No. Nosotros no doblamos turnos. Se han ofrecido horas, una miseria, como siempre, y muy poquita gente hace horas. Y no, cumplimos el horario y nos vamos.
Y los ciudadanos...
Lo que tienen que hacer es contratar. Dime.
Los ciudadanos, Carmen, ¿qué dicen? ¿Hay quejas en las oficinas porque la documentación no llega, la gente se va de vacaciones y ven que se quedan sin votar?
Las oficinas lo desconozco porque no es mi puesto de trabajo, pero en las casas, obviamente, pues hay gente que está esperando. Ay, que tengo hasta mañana, ¿para qué pasa? Mañana me voy de vacaciones, a ver si... Y por mucho que tú quieras, si no llega el voto a la oficina, tú no lo puedes repartir. Con lo cual, cuando llegas con el voto, esa persona ya se ha ido. Pero pues, bastante gente, claro.
Esta es la situación, que tenemos actualmente. Y como decíamos, pues a poquitos días de las elecciones, a 10 días tan solo de las elecciones. Carmen Muñoz, cartera de Madrid, gracias, Carmen, por
muchas
atendernos,
por
contarnos qué es lo que te estás encontrando, el panorama que te estás encontrando cada día, y que vaya todo lo mejor posible.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Por cierto, las oficinas de correos van a abrir este fin de semana para facilitar que los que tengan ya la documentación puedan emitir su voto. Y desde luego, con este panorama, millones de españoles de vacaciones y con correos desbordado, pues aquí lo interesante va a estar en ver la diferencia que haya entre los votos solicitados precisamente por correo y los votos emitidos. Es decir, entre quienes pidan votar y los que finalmente lo hagan o lo puedan hacer. Seguramente esta diferencia va a ser este año mucho mayor que en otras elecciones. Bueno, pues estamos ya en la 1:17 de la tarde. Desde las 10 de esta mañana en las Cortes Valencianas se está produciendo el pleno de investidura del candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, una investidura en la que ya sabe que va a tener el voto en contra de los 31 diputados socialistas, aún así con los 40 escaños populares conseguidos en las elecciones del 28 de mayo, sumados al apoyo de los 13 de Vox, pues Carlos Mazón va a tener esa mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente esta misma tarde. Luego vendrá la toma de posesión que se ha propuesto para el próximo lunes, para el 17 de julio. Y de esta manera se va a certificar ya el cambio político en la Comunidad Valenciana después de 8 años de gobierno socialista. Pascual Claramonte, COPE Valencia, está allí en las Cortes Valencianas. Pascual, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, se esperaba mucho lo que dijera el candidato del Partido Popular, Carlos Mazón, sobre todo, Pascual, en materia de igualdad o violencia de género en su discurso. ¿Qué es lo que ha dicho concretamente?
Pues 46 días han pasado ya, Pilar, desde las elecciones del 28M, y ese, sin duda, el que dices, ha sido el tema estrella por las discrepancias que pueden surgir con Vox. Mazón, en su discurso de investidura, ha sido rotundo. La violencia de género no se puede negar.
Hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje. Y ni nosotros, ni el conjunto de la sociedad, podemos ni debemos negar. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito. Laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas.
Por ello va a mantener las competencias de igualdad en el rango de vicepresidencia, como sucedía en la anterior legislatura, y serán responsabilidad del PP. La otra vicepresidencia, Pilar, ya pactada con Vox, será la que encabece el extorero Vicente Barrera, que dirigirá Cultura.
Pascual, ha sido una campaña de mucha crispación política que se ha extendido a las generales, precisamente con pactos como el de Valencia. De hecho, es munición política para toda la izquierda. ¿Cuál está siendo el ambiente en el debate hoy?
Pues para mí es de lo más significativo el tono conciliador de Mazón, tendiendo la mano a todos. El todavía presidente Ximo Puig también le ha ofrecido su ayuda y Mazón ha reconocido incluso que le gustaría beneficiarse de toda su experiencia.
Y yo quiero que sepa que espero y le pediré contar con su experiencia también en la parte personal, que sin duda una buena fortaleza personal también es buena para enfrentar las dificultades del día a día. Con esa intención, con este relato y con este tono, le doy de verdad las gracias por haber sido durante 8 años nada menos que el molt honorable president de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias.
La verdad que se agradece el tono y si Mazón llama a Puig, pues Puig le atenderá.
Y por tanto, si lo ha dicho desde el gobierno, lo voy a decir desde la oposición. Y en ese aspecto va a tenerme siempre a su disposición. Y desde luego, yo no tengo conciencia de no haber recogido el teléfono, pero en cualquier caso, si me llama usted como presidente, evidentemente siempre le atenderé.
Hablan abiertamente, Pilar, de sentarse en los próximos días para avanzar en puntos de encuentro, tanto en materia de igualdad, diálogo social, energía, políticas de bienestar y también cultura.
Bueno, pues pleno de investidura del candidato popular, Carlos Mazón, en las Cortes Valencianas. Un pleno que está siguiendo nuestro compañero Pascual Claramonte. Gracias, Pascual.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, pues allí en la Comunidad Valenciana ya sabes que el Partido Popular va a gobernar finalmente con Vox. Lo mismo que va a pasar en Extremadura. Esta tarde también debate de investidura aquí en esta comunidad autónoma, en esta última en Extremadura. La candidata popular María Guardiola, que va a comenzar hoy jueves 13 de julio a las 6 de la tarde en la Asamblea Extremeña, ese debate de investidura. Y hoy en COPE también te estamos hablando de trabajos de verano y de jóvenes que trabajan por primera vez en estos meses y así, oye, mira, pues se sacan un dinerillo para sus estudios o para echar un cable en casa, que siempre viene bien también. Hay quien trabaja pues cuidando niños, de monitor de campamentos, de socorrista, dando clases particulares. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Cuántos años tenías y cómo fue la experiencia? ¿Fue en verano? ¿Y repetiste los siguientes? ¿Has seguido trabajando en ello? ¿En qué te gastaste ese primer sueldo? Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-230000. Con la llegada del calor sudamos más, perdemos agua y minerales y podemos sufrir deshidratación. Y lo más peligroso, podemos sufrir las temidas diarreas de verano. ¿Qué debemos tomar si nos encontramos, esperemos que no, en esta situación? ¿Nos compramos alguna bebida isotónica en el supermercado? Pues se lo vamos a preguntar a nuestra experta en nutrición de HSN, Paloma Quintana. Paloma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues, bueno, esperemos que no, pero en realidad eso de tomar estas bebidas para deportistas en el supermercado es un mito que se perpetúa. No debemos usar bebidas comerciales para deportistas y menos las que son en realidad refrescos. En HCN contamos con bebidas específicas para deportistas, pero en este caso lo que debemos usar es un preparado como Cocolites de HCN, que se llama así porque está elaborado con agua de coco y electrolitos, siguiendo las recomendaciones oficiales de la OMS para bebidas de reposición en estas situaciones de vómitos, diarreas. No deben usarse refresco, insisto, porque además tenemos la suerte de que Cocolites de HCN es una bebida de baja molaridad, ideal en este caso, pero la encontramos en refrescantes sabores, con lo que, bueno, por desgracia hay que tomarla, es agradable.
Pues tomamos nota de este consejo, Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, Paloma.
Gracias, Pilar.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.300 productos, como en el aceite de oliva tradicional o carácter La Española, 1 litro. Compras 2 y acumulas 8,30 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Veranos hablamos de las medusas, que como te piquen, la verdad, te pueden jorobar las vacaciones, o si las tienes masivamente en una playa, igual, porque dices, oye, yo aquí es que no me meto. Pues precisamente esto es lo que está pasando en el norte, en la costa cantábrica, con la carabela portuguesa, que está complicando el baño, especialmente en la costa guipuzcoana. Hoy, por ejemplo, todas las playas de San Sebastián han amanecido con bandera amarilla por la presencia de esta carabela portuguesa, cuya picadura duele muchísimo. Dicen que es como una quemadura. El protocolo de Cruz Roja es claro. Si te encuentras un ejemplar, se iza la bandera amarilla, y si se producen 7 picaduras en 3 horas, se prohíbe directamente el baño en esa playa hasta el día siguiente. Ya ha pasado, por ejemplo, en playas como la de la Zurriola en San Sebastián y también en Zarautz. Si te pica la carabela, lo mejor es que acudas a los socorristas. Si estás en una playa en la que no hay socorrista, pues dicen que hay que quitar los restos de este organismo como puedas, pero no frotar ni arrastrar, porque si no, se esparce la toxina. Y siempre dentro del mar, porque el agua salada funciona como suero. Nunca, por cierto, dicen que nunca hay que utilizar agua dulce, ni orina, ni vinagre, ni amoníaco, esos remedios que hemos escuchado tantísimas veces. Urchi Goiti es profesor del Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad del País Vasco y conoce bien este tipo de organismos. Urchi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablo de organismos porque realmente las carabelas portuguesas no son medusas. Yo no sé muy bien qué son. Urchi.
Sí, propiamente dichas no son medusas, son muy parecidas a ellas y bueno, sí que están emparentadas dentro del gran grupo de los cnidarios, ¿no? Con lo que, bueno, se suele utilizar el término medusa por su apariencia, ¿no?, muy muy parecida, pero realmente no lo son.
Por lo que he estado leyendo, se la conoce también como falsa medusa, ¿no?
Eso es, sí, se debe al parentesco este que hemos mencionado, ¿no?
Bueno, podemos decir que son primas hermanas, son de la misma familia, pero ¿cómo distinguimos una de otra?
Bueno, la carabela portuguesa, y es lo que le da nombre, ¿no?, a esta especie, es ese flotador tan característico que posee, ¿no?, que es que la utiliza como si fuera una vela, y gracias a la cual pues se desplazan durante, bueno, millas náuticas, ¿no?, a través del mar, pues por todos los océanos del mundo.
¿Y por qué, Urchi, tienen este nombre? Es bastante llamativo, carabela portuguesa.
Sí, pues se debe al flotador, ¿no?, ya que se parecía a las carabelas, ¿no?, a esos navíos de otros siglos pasados y al uso que hacen de ellas para desplazarse.
¿Es peligrosa la picadura de esta carabela?
Pues en comparación con otras medusas la podemos calificar como peligrosa y muy peligrosa en algunos casos, ¿no? Ya que, bueno, al igual que otras medusas, tienen una serie de células urticantes, conocidas como nematocitos. Lo que ocurre que en este caso, por un lado, se ha visto que la toxina, diferentes estudios han comprobado que la toxina es algo diferente, es mucho más tóxica, produce una serie de problemas los puntos de unión de las células con los músculos, y además tenemos que tener en cuenta que estas células se hallan en los tentáculos, y los tentáculos de la carabela portuguesa pueden llegar a medir 10 metros y en casos extremos hasta los 30. Con lo cual la picadura es mucho más intensa que en comparación con otras medusas.
Lo que llama la atención es que las medusas o los nidarios generalmente están en aguas más cálidas, en el Mediterráneo, por ejemplo, pero es que abundan este año en la costa cantábrica.
Sí, es decir, es una especie que, como ya he comentado, habita diferentes mares y océanos, sobre todo en aguas cálidas, ¿no?, en latitudes tropicales y subtropicales. Lo que ocurre es que cualquier cambio en las condiciones oceanográficas de las corrientes marinas y vientos marinos pueden hacerla derivar hacia otras latitudes, ¿no?, que es lo que ha ocurrido en este caso en el Cantábrico, pero que también hace unos años ocurrió con el Mediterráneo, que incluso llegaron a entrar al Mediterráneo y fueron avistadas y varias personas sufrieron sus picaduras en las costas del Mediterráneo Sur.
Urchi Goiti, profesor del Departamento de Zoología y Biología del País Vasco, gracias por estar con nosotros. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues tenemos encuesta del CIS y ¿qué nos dice a solo 10 días de las elecciones generales? Pues mantiene al PSOE como ganador de esas elecciones por 1.5 puntos sobre el Partido Popular. El barómetro de julio concede a los socialistas el 31% de los votos frente al 29,6% que otorga a los populares. Sigue situando a Sumar como tercera fuerza y el 15,5% de las papeletas y deja a Vox en cuarta posición por debajo del 12% de los votos. Bueno, de creer al organismo público dirigido por José Félix Tezanos, el bloque de las izquierdas supera en más de 5 puntos al de las derechas, mejorando en un punto el resultado de hace un mes. Esto es lo que dice el CIS. Ya sabes que el resto de encuestas que hemos conocido, especialmente en los últimos días, pues dicen justo lo contrario. Y todo ello mientras hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo. Hoy para pedirlo, como ya han hecho más de 2,5 millones de personas, y hasta el jueves 20, justo dentro de una semana, para recibir la documentación y presentarla en una oficina. Correos asegura que ha reforzado la plantilla en 20,000 personas y que ha ampliado los horarios de apertura de esas oficinas, incluso este fin de semana, para garantizar que nadie se quede sin votar. Esta mañana en Herrera en COPE, el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Sémper, pedía más celeridad y medios para evitar problemas.
Está habiendo problemas naturales, previsibles, y que el gobierno no ha puesto toda la carne en el asador para que esto no fuera así. Es que no podemos hablar de esto tampoco. Es que decir esto te convierte en Trump. El sistema es robusto y tiene muchas garantías, pero Correos está sufriendo. Pero porque hay una aritmética fácil de entender. Si va a haber mucho más voto por correo y los recursos humanos son los mismos o menos porque hay muchos funcionarios de vacaciones, es que vamos a tener un problema. Y resuélvanlo. Esto es lo que defiende Feijóo y lo que defiende el Partido Popular.
Esta tarde arranca el debate de investidura de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura. Lo hará tras garantizarse el apoyo de Vox, que entrará en el gobierno extremeño con una consejería. También tendrá Vox su cuota en la Comunidad Valenciana a cambio de convertir al popular Carlos Mazón en el nuevo presidente de la Generalitat. Mazón, que va a salir hoy elegido, ha marcado distancias con Vox en su discurso de investidura.
Hay cuestiones que exceden de cualquier actuación partidista y que trascienden del propio lenguaje. Y ni nosotros, ni el conjunto de la sociedad, podemos ni debemos negar. En nuestra comunidad tenemos que repudiar cualquier tipo de violencia que se produzca en cualquier ámbito: laboral, machista, intrafamiliar, de género o de identidad sexual, racial y en cualquiera de sus formas.
Y ya está publicada en el BOE esa aprobación del gobierno de 40,000 plazas de empleo público, que es la mayor oferta de empleo público de la historia y en plena campaña electoral. Es un 15% más que la oferta de 2022 y cifra récord por tercer año consecutivo. En este momento hay en España más de 3,5 millones de empleados públicos, el 17% de la población ocupada de nuestro país. Pero hay otro dato todavía más llamativo. Uno de cada dos españoles entre 18 y 55 años está opositando, o se lo plantea, según la mayor plataforma online de preparación de oposiciones. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mejorar en calidad de vida, bueno, pues suele ser la primera razón por la que se oposita a una plaza de la administración pública.
Así es, y la segunda es la estabilidad laboral. Es el caso de Isabel, ella tiene 26 años, estudió Derecho y este año se va a presentar a las oposiciones de la Administración del Estado.
Decidí opositar por la calidad de vida que te ofrece este tipo de trabajos y luego también por la estabilidad financiera. Y que es verdad que en el sector privado puedes acceder a ganar una cantidad muchísimo mayor de salario mensual, pero no tienes esa estabilidad de decir que pase lo que pase, no te van a echar.
El número de trabajadores públicos en España aumentó en 2022 más de un 7%. Es el mayor incremento entre los países de la eurozona. Solo está por delante Letonia, según datos de la Agencia Estadística Europea Eurostat.
Así es, y si sigue creciendo a este ritmo, se puede llegar a sobredimensionar la plantilla pública, algo que puede poner en riesgo pues el bienestar de las generaciones futuras. Jorge Rubia es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA.
Parte del crecimiento del empleo de estos últimos años lo estamos pagando ahora con endeudamiento. Si yo ahora aumento el empleo público muchísimo y lo financio con deuda, tarde o temprano yo tengo que devolver esa deuda. Eso mañana lo pagarán generaciones futuras que tendrán menos margen para recibir servicios.
Y es que somos el país de la Unión Europea que más gasta en personal público, casi 110.000 millones de euros en 2022.
Algo que influye en esta posible sobredimensión es que se está creando empleo sin tener en cuenta las necesidades de la administración.
Por eso expertos como Unrubia recomiendan hacer una auditoría del sector público antes de ofertar plazas.
Se está creando empleo sin hacer realmente un análisis de los servicios públicos y esto lo estamos viendo, bueno, pues insisto, en estas demoras tan enormes de listas para dar cita, pues en la seguridad social, a lo mejor tienes que prescindir de empleo público en muchas áreas.
Y así encontrar pues un equilibrio entre el sector público y el privado.
En resumen, para evitar que las próximas generaciones sean las que acaben pagando el exceso de empleo público, pues hay que hacer más atractivo el empleo privado y analizar también las necesidades del sector público para que no crezca de forma generalizada. Claudia, gracias.
A ti.
Imagina que un día cualquiera de este verano estás en Toledo, en la iglesia de San Ildefonso, por ejemplo, y de repente se te acerca Lucía, una voluntaria, y se te presenta así.
Bueno, muy buenos días. Me llamo Lucía Gómez, tengo 21 años. ¿Cuál es un poco nuestra función aquí? Pues bueno, recibir un poco a los turistas que pasan por aquí o que quieren visitar la iglesia y ofrecerles una visita guiada. Lo que pasa que, claro, es una visita guiada un poco peculiar porque va un poco más allá de lo que son los aspectos pues, más técnicos. Pues la pretensión un poco es mostrar qué hay detrás de toda esta grandeza.
Lucía se ha licenciado este año en el grado de Humanidades. Allí conoció unos cursos que organizaba una asociación cultural y desde entonces es voluntaria y ofrece visitas guiadas. O como ella misma dice, acoge a los turistas que pasan por este templo de Toledo. El objetivo de esta visita no es quedarse con los aspectos artísticos, sino hacerla desde un enfoque diferente, tocando la sensibilidad y el corazón de los visitantes.
Pues qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Con qué intención se construye? ¿Con qué intención se manifiesta el arte en este sentido? ¿Qué se pretende pues realzar, ¿no? La grandeza de lo que hay detrás, pues la grandeza de los sacramentos, la grandeza del misterio de la Eucaristía, del misterio del perdón, la manera en la que está todo compuesto y lo maravillosamente bien que está todo hecho.
Lucía se refiere a los cursos de la Asociación Cultural Nartex, que se fundó en 2007. No solamente tienen visitas guiadas por Toledo, sino también en otros países de Europa. Ella decidió unirse el pasado mes de febrero a este proyecto y aquí va a pasar este mes de julio. Y estos fueron sus motivos.
La razón por la que lo hice pues fue un poco por el momento en el que me encontraba de mi vida un poco pues académica, en el fin de una etapa universitaria, ¿no? Porque vi en Nartex pues la oportunidad de enfocar todos estos estudios humanistas, ¿no? Que desarrollan un poco las producciones humanas y vi la oportunidad de enfocarlos pues desde una perspectiva pues un poco espiritual.
Pues tanto Lucía como otros dos voluntarios, uno español y otro inglés, están en este proyecto de la Iglesia de San Ildefonso en Toledo, conocida también como la Iglesia de los Jesuitas. Pero como te digo, hay otros proyectos de verano de la Fundación Nartex en España. Para conocerlos, pues voy a saludar ya a esta hora de la tarde a su presidenta Isabel Fernández. Isabel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos hablado de Nartex, pero cuéntanos qué es exactamente.
Pues Nartex es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja pues por hacer una puesta en valor del patrimonio religioso en general y mostrarlo a los turistas, a los visitantes, a los que participan en nuestras actividades tal y como es, con toda su carga espiritual y evangélica también. Y hacemos distintas iniciativas, pues hacemos desde visitas guiadas, actividades durante el año, cursos, conferencias, horas de arte y oración. Y en verano hacemos estos proyectos internacionales de la mano también de la Federación Internacional Arsefides y en distintas catedrales europeas, y es en los que está participando, como por ejemplo Lucía.
Bueno, toma el nombre del pórtico, ¿no?, de las basílicas romanas.
Sí, en las basílicas paleocristianas existía este espacio que se denominaba nártex, donde permanecían los catecúmenos recibiendo la catequesis antes de poder entrar al interior del templo. De esa forma nosotros tomamos nuestro nombre de ahí, porque muchas veces estos catecúmenos eran iletrados y estos nártex estaban muy profusamente decorados precisamente para poder explicar toda esa tradición evangélica a estas personas, ¿no?, antes de entrar, y explicárselos a través de las imágenes, a través de ese arte.
¿Desde
cuándo nos llamamos así?
Isabel, ¿desde cuándo existe nártex?
Pues nártex, constituida como tal, existe desde el 2007, pero desde el año 91 ya existe una pequeña asociación en España que envía voluntarios a estos proyectos europeos que se llevan haciendo desde los años 60. Y nace de ahí, de estos proyectos de verano. Después, ya cuando nosotros tomamos el relevo en el 2007, pues ya empezamos a generar otro tipo de actividades, colaboraciones, escribimos en varias revistas, etcétera. Pero el origen de nártex son estos proyectos de verano.
Bueno, hemos escuchado, Isabel, hace un momentito a Lucía, que habla, por cierto, de maravilla y que está participando en ese proyecto de la Iglesia de San Ildefonso, en esas visitas guiadas en las que participa. ¿Cuándo surge esta iniciativa en Toledo y por qué?
Bueno, Toledo ha estado dentro de la trayectoria de nártex y de lo que antes eran nártex desde casi casi el principio. Ya con Don Demetrio y en Santo Tomé, antes de ser el obispo, se hizo un primer proyecto hacia el año 2000. Y luego ha cogido varios proyectos en otras ocasiones, antes de la pandemia sobre todo, en jesuitas también y en la catedral varios años. Este año, de la mano de la Delegación de Fe y Cultura, pues decidimos volver a lanzarlo en jesuitas, que es una de las iglesias más emblemáticas de Toledo, y que además pues nos ofrecía pues unas posibilidades de acogida estupendas, ¿no? Y por eso tenemos proyecto allí este año.
¿Qué otros proyectos tenéis también, además del de Toledo, este verano concretamente?
Pues este verano tenemos también proyecto en España, en Torreciudad. Hemos tenido otros años en Madrid también. Tenemos en Münster, tenemos en Venecia, en San Marcos de Venecia. Tenemos en Notre Dame de París. Este año lo retomamos por primera vez, solamente exteriores, porque todavía el interior no se, uh-huh, no se puede organizar. Y otros muchos proyectos en Francia, en Conques, en Vézelay, etcétera, porque es donde más iglesias y catedrales acogen estos proyectos. En Francia, que es de donde irradia la federación, es donde están más arraigados este tipo de acogidas a los visitantes, ¿no? Y allí, pues en Burdeos también tenemos proyecto. Otros años hemos tenido en Saint-Eustache, en París también. En Saint-Sernin de Toulouse tenemos este año también. Y bueno, pues así en otros países europeos también. Hemos tenido en Inglaterra, y muchos años, este año por desgracia no hay, y bueno, pues así pues en muchas catedrales europeas pues asisten este pequeño grupo de acogida con voluntarios de distintas nacionalidades que se dedican pues a acoger a los turistas en el templo y ofrecerles estas visitas.
Unas visitas que, por vuestra experiencia, ¿qué tal funcionan?
Pues las visitas funcionan bastante bien, porque el mero hecho de llegar como español a una catedral europea y encontrarte a alguien de tu país que te acoge en tu idioma, pues ya es muy bonito, ¿no? Es muy potente, siempre te alegras y el visitante lo acoge pues con mucha alegría, ¿no? Y muchas veces curiosidad, ¿no? Si además tiene un interés más allá de visitar el templo pues muy rápido y se quiere quedar, pues entonces se encuentra con que va a tener un guía allí pues que se ha especializado en lo que va a contar, porque para eso ha sido formado antes y le va a ofrecer pues este tour de manera gratuita. Así que la acogida normalmente suele ser muy buena. También hay personas que no tienen el momento, no tienen tiempo, pero ya simplemente el encontrar a alguien de tu país que te da la bienvenida es pues muy bien recibido.
Isabel, si me hicieras una visita guiada por esta iglesia de los jesuitas de Toledo, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál es el punto fuerte de este templo?
Bueno, la verdad es que el templo es una auténtica maravilla, pero es como más bien para descubrirlo, no para enseñar el punto fuerte desde el principio. Cuando en Nartes planteamos nuestras visitas y nuestra formación para los voluntarios, les enseñamos siempre a plantear un recorrido en el que ellos puedan ir desgranando toda la riqueza que tiene ese templo, ¿no? Les invitamos siempre a empezar en la fachada.
¿Por qué? Pues porque la fachada siempre tiene un contenido simbólico muy poderoso, muy potente, ¿no? Hay una llamada siempre escondida en todas las fachadas, ¿no? Lo mismo en una fachada gótica que en una románica, que en una barroca, ¿no? Hay que desentrañar ese contenido, ¿no? A veces es cómo se derrama la escalera, cómo la fachada se relaciona con el urbanismo exterior. A veces son unos santos, son unos personajes, unas virtudes, unas alegorías que aparecen ahí, ¿no? Y ahí pues hay siempre toda una serie de contenido simbólico. Hay una llamada, hay un pequeño examen de conciencia, hay una bienvenida, ¿no? como puerta del cielo, que es, porque dentro lo que nosotros planteamos es que es siempre dentro de cada iglesia hay un cielo en la tierra, ¿no? hay un lugar donde el hombre se relaciona íntimamente con el Señor, ¿no? Y todo el arte que está ordenado dentro de la basílica va ordenado a contarle eso al que lo visita, al que participa de la Eucaristía, al que va simplemente a observar. Todo lo que hay dentro de la basílica va orientado a eso, a un encuentro del que está dentro, pues con el Señor, ¿no? Que se produce en la mesa del altar, que es donde se celebra la Eucaristía, lógicamente, ¿no? Y todo el arte que está decorando los muros, pues está orientado como tal a este mensaje, ¿no? Luego hay otros espacios muy singulares. En el caso de los jesuitas, pues está la sacristía, está la torre, el retablo central también parece maravilloso. Y
bueno, en definitiva, que son muchos los aspectos que hay que escuchar y que hay que ver y disfrutar, y que merece la pena esa visita. Isabel Fernández, presidenta de Nartex, muchas gracias por estar con nosotros en Mediodía, y que vaya bien todos estos proyectos durante esta campaña de verano.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Y llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona una vez más sobre los nuevos cardenales que van a ser creados por el Papa Francisco. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La galería de los nuevos cardenales anunciados por Francisco ofrece historias que merecen ser conocidas. Por ejemplo, la de Sebastián Francis, que creció en Malasia en una familia de migrantes indios. Para quienes hemos nacido en un país secularmente vinculado a la tradición católica, esta es una historia que llena de asombro y gratitud. El actual arzobispo de Penang tiene 5 hermanos y 4 hermanas. Todos ellos son ya ciudadanos malayos, pero parte de su familia permanece en Chennai, la capital del estado indio de Tamil Nadu. Desde enero de 2017, Monseñor Francis es presidente de la Conferencia Episcopal, que reúne a los obispos de Malasia, Singapur y Brunei, y es una figura muy estimada en la sociedad civil de su país. Fue vicepresidente del Consejo Interreligioso Local y en 2016 recibió de manos del gobernador de Penang el título de Datuk, apelativo con el que los malayos se dirigen a una personalidad importante. Eso no significa que la vida de los cristianos haya sido siempre fácil en aquellas latitudes. Al conocer que el Papa le llama a formar parte del Colegio de los Cardenales, ha dicho que espera dar un testimonio de la universalidad de la Iglesia y de la continuidad de la misión que Cristo resucitado le confió a San Pedro, a los apóstoles y a sus sucesores. Y observa que esta misión la lleva a cabo sobre todo el Espíritu Santo, en Malasia, en todo el continente asiático y más allá. El nombramiento cardenalicio de Sebastián Francis también ha sido recibido con alegría en la India, la tierra desde donde emigraron los abuelos del nuevo cardenal en 1890. El nuevo cardenal siempre ha mantenido interés por sus raíces indias y tiene muy presente las peripecias de tantas familias migrantes que en todas partes asumen los trabajos más pesados que los nativos del país tienden a evitar, y así ayudan a la economía de los países desarrollados y en vías de desarrollo. También traen consigo tesoros culturales y espirituales que dan nuevo dinamismo a la fe en muchos países. Su propia vida es una buena ilustración.
Y hoy en Mediodía Copa estamos hablando del primer trabajo. ¿Tú te acuerdas? Sí, bueno, yo creo que esto es imposible, que se nos olvide cuál fue nuestro primer trabajo. Bueno, pues queremos escuchar cuál fue el tuyo. ¿Cuántos años tenías y cómo fue esa experiencia? ¿Fue en verano y repetiste quizá los siguientes? ¿Has seguido trabajando en ello? ¿En qué te gastaste además ese primer sueldo? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Copa, 637-230000. Ahora, tu Copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Afortunadamente todo se ha quedado en un susto, pero no me quiero ni imaginar el rato que han tenido que pasar los padres de un bebé que este miércoles ha salvado la vida gracias a la rápida actuación de un socorrista y 2 bañistas, enfermeros de profesión. Los 3 observaron cómo el pequeño, de menos de 1 año, se estaba ahogando en la piscina municipal de Alcorcón y tras comprobar que había entrado en parada cardiorrespiratoria, iniciaron las maniobras de reanimación manteniéndolo con vida hasta la llegada del SUMA 112. Este bebé que se recupera ya en el hospital ha vuelto a nacer, sin duda. Tuvo la suerte de tener cerca a estos ángeles de la guarda y la cadena de supervivencia funcionó a la perfección. Pero ¿sabemos en general cómo actuar en estos casos? ¿Tú sabrías? Bueno, pues se lo hemos preguntado a Enrique Claudio, supervisor médico del SUMA 112. Nos dice, lo primero es llamar precisamente a emergencias, al 112, después poner el cuerpo del bebé de lado y ejecutar de esta manera la RCP.
Menos de 1 año, segundo al 5º dedo, por detrás de la espalda y comprimiendo con los 2 pulgares la zona del centro del tórax. Un niño que sea ya de 5, 6 o 7 años, pues el masaje se hará con una mano en el centro del tórax.
Además, insisten los sistemas de seguridad, no todos valen, nos dice. Los manguitos son los más seguros.
Los manguitos, boyas, estos que se ponen en la espalda, que se utilizan mucho en las clases de natación. Todo el resto de tipo colchonetas, flotadores, en estas circunstancias, no ayuden al rescate del niño o incluso puedan ser los que provoquen que el niño no pueda sacar la cabeza del agua.
Y por supuesto, pues nunca fiarnos, no relajarnos, no perderlos nunca de vista ni dejarlos nunca solos. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Alba Aritz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque hay circulación lenta de salida por la 6 en el plantío y también de entrada por esta misma vía, la A6 en Puerta de Hierro. Además, tráfico irregular en la M40 en Coslada sentido A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y por supuesto y como siempre les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
El pasajero de la sonrisa, la viajera de la alegría y el grupo con equipaje para mejorar las vidas de las personas pueden embarcar.
Este verano tu destino perfecto es solidario. Súmate al voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid. Dedica parte de tu tiempo a conocer otras realidades sociales y solidarízate con ellas. Contacta con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org. Tú tienes mucho que ver.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En España cada vez hay más familias con problemas económicos. El 9% de los hogares no puede hacer frente con sus ingresos a sus gastos esenciales por culpa de la subida de los precios y también al encarecimiento de las hipotecas, según pues un estudio que hemos conocido recientemente del Banco de España. En estas situaciones es bueno, siempre te lo decimos aquí, recurrir a profesionales como el Grupo Seneas, que nos ayudan a encontrar la salida. María Pérez es responsable del Departamento Jurídico precisamente del Grupo Seneas. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
María, cuéntanos, recuérdanos los productos que trabajáis en Grupo Seneas.
Mira, en Grupo Seneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar casa, reagrupación de deudas con o sin ASNEF, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia, para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia taxi, por ejemplo, para conseguir financiación para el promotor, etcétera, etcétera.
¿Y qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues mira, Mónica, podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones, tratándose de persona física, o hasta los 30 millones si se trata de persona jurídica.
Y esto es importante lo que vamos a hablar ahora, de lo que vamos a hablar ahora. En el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
Si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar notablemente el acceso a una posible financiación, no lo es menos que con la hipoteca liquidez, en la que solo se requiere ser propietario de un inmueble, sí vamos a poder tener acceso a financiación, lo que nos va a permitir salir de una situación complicada.
Claro. Y en relación a esto que estamos hablando, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Claro que sí, Mónica. Mira, hay que destacar que puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan este producto para la obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con Seguridad Social, con Hacienda, con cualquier acreedor, para la cancelación de embargos, para el pago de nóminas atrasadas, para adquisición de maquinaria, para abrir una nueva línea de negocio, para la cancelación de subastas, para reagrupar deudas de la empresa, etcétera, etcétera. Además, también trabajamos un producto muy demandado por las empresas, que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios quedándose como inquilinos de los mismos.
Qué interesante. María, ¿dónde encontramos al Grupo Seneas?
Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo se encuentra en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
91-639-0347 y, si no, en la página web, que es muy fácil, seneas.com. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico de Grupo Seneas, muchas gracias por estar en Mediodía COPE un día más. Hasta otro día.
Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, hasta otro día.
Adiós. Bueno, ya estaba yo mirando el termómetro. Tenemos en este momento 32 grados de temperatura en el centro de la capital. Como te estamos contando hoy, este jueves nos va a dar de momento un respiro. No hay ninguna alerta por altas temperaturas de la EMET. Vamos a llegar a los 36 grados de máxima, temperaturas más acordes con el mes de julio. Las mínimas, importante además, se van a quedar en los 20, con lo cual vamos a tener una noche en la que vamos a poder descansar. Y así vamos a estar, por lo que estoy viendo, de momento hasta el próximo lunes. De momento el fin de semana vamos a tener temperaturas, bueno, mucho más agradables y vamos a poder estar en la calle. A las 2:20 ya sabes que tienes más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora en Mediodía Cope ya, que ya está preparada aquí en el estudio, de la mano de Pilar García Muñiz.